Muy bien, vamos a ver la pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana es: ¿qué es lo que Dios exige en el primer, el segundo y el tercer mandamiento? Entonces, en las semanas que sigue vamos a estar avanzando a lo largo de los 10 mandamientos. Y estamos primero, segundo y tercero. Entonces, tu respuesta está un poco larga. Dice: primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. En el segundo, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. En el tercero, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando también su palabra y sus obras. ¿Sí? Vamos a desmenuzar un poquito esto de manera corta. El versículo es de Deuteronomio 6, 13 y 14. Dice: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. ¿Sí? Entonces, acuérdense, creo que esto lo veíamos la semana pasada, si no me equivoco, que decíamos que lo primero que era importante enfatizar es que la ley de Dios es una expresión del amor de Dios para nosotros, ¿sí? Ya que Dios nos creó, Él nos ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, Él nos da dirección a través de su ley. Los 10 mandamientos son un regalo que Dios nos da en amor y reflejan el diseño de Dios para nuestras vidas. Los mandamientos están divididos. Los primeros 4 se tratan de nuestra relación con Dios y los siguientes 6 se tratan sobre nuestra relación con nuestro prójimo, ¿sí? Cuando tú y yo vivimos conforme a los 10 mandamientos, estamos mostrándole al mundo cómo es Dios. La ley es una expresión del carácter mismo de Dios. Entonces, voy a combinar primero y segundo mandamiento y luego vamos a hablar del tercero. ¿Sí? Primero y segundo. Primero y segundo están íntimamente entrelazados y hay al menos 3 principios que nacen de estos 2 mandamientos, al menos 3 ideas que están ahí claras. Primero es conocer y confiar. Son 2 ideas, conocer y confiar. Lo primero que vemos es que la ley nos instruye a conocer a Dios como Él se ha revelado. Spurgeon, hablando de estos mandamientos, dice: el hombre construye para sí mismo un Dios a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural, una deidad a su gusto que no sea tan severa con sus iniquidades o cuya justicia hacia el impenitente no sea tan estricta. Él, el hombre, rechaza a Dios tal cual es, creando otros dioses según su idea de cómo debería ser, y dice de estas obras de su imaginación: Israel, aquí tienes a tus dioses. Entonces, básicamente, la idea de Spurgeon es la misma que de Pablo en Romanos, donde dice: no hay quien busque a Dios. ¿Sí? La idea no es que no hay nadie que esté interesado en Dios, sino que cuando venimos al Dios de la Biblia, no es o no cuadra con lo que tú y yo quisiéramos como un Dios en todo su sentido, ¿sí? Cuando tú y yo venimos al Dios de la Biblia por primera vez y vemos que Dios es justo y que Dios está airado, eso para muchas personas es choqueante. No es lo que me imaginaba como un Dios bueno. ¿Sí? Sin embargo, es Dios como se ha revelado y Él es bueno tal como se ha revelado. ¿Sí? Entonces tú y yo lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. ¿Sí? Es por John otra vez dice: el hombre crea para sí un Dios, pero el cristiano responde: nuestro trabajo no es inventarnos a un Dios, sino obedecer al único Dios que es revelado en la palabra. Entonces es importante que tú y yo abordemos la palabra y conozcamos a Dios tal como Él se ha revelado. Aun cuando haya ciertas cosas que no logramos entender, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios demanda eso? Tal vez no logro entender el por qué, pero si Dios así se ha revelado, ese es el Dios al que yo quiero adorar. ¿Sí? Entonces lo primero es conocer. El primer mandamiento nos llama a conocer quién es Dios realmente a través de su palabra, a través de su revelación. Y al mismo tiempo, mientras crecemos en conocer a Dios, vamos a poder confiar en su amor, en su bondad, en su cuidado. ¿Sí? Y vamos a poder vivir como hijos amados. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dicen: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento. ¿Sí? El verdadero conocimiento. Entonces, conocer a Dios y profundizar en saber quién es Él, lo que Él está esperando, lo que Él pide, lo que Él ha prometido, lo que Él está haciendo, nos va a llevar a crecer en nuestra piedad, ¿sí? En parecernos a Él. Y nos va a llevar a, como dice por ahí, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, nos va a llevar a descansar en lo que Él está haciendo, en lo que Él ha prometido hacer. Entonces, el primer mandamiento nos llama, en primer lugar, a conocer y confiar. Y en segundo nos llama, o en tercero, a adorar. Dijimos que eran 3 puntos: conocer, confiar, adorar. 3. En tercer lugar, nos dice que Él debe ser el objeto exclusivo de nuestra adoración. Es decir, Él debe ser el mayor objeto de nuestro amor y deseo. La verdadera adoración es una cuestión de nuestro corazón que se manifiesta en nuestras palabras y nuestras acciones. La verdadera adoración es algo que empieza en nuestro corazón. Adoramos a Dios de verdad cuando lo conocemos y lo atesoramos correctamente. Entonces, estas tres ideas, conocer, confiar, adorar, están íntimamente entrelazadas y empiezan todo desde conocer. Y por conocer no solo nos referimos al ejercicio intelectual, llámese todos los versículos de la Biblia de memoria, ¿sí?, sino más bien también a experimentar lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Sí? Los salmos están llenos de lenguaje de las sensaciones. He visto tu bondad, he probado tu bondad, sí. Y la idea es que no es algo que nada más sabemos, sino es algo que también experimentamos, ¿sí? Entonces no debemos adorar a Dios según nuestra propia idea de quién es Dios. Debemos adorar a Dios de acuerdo a quién Él es y no de acuerdo a lo que queremos que Él sea. Si adoramos a Dios porque creemos que Él debe proveernos comodidad, trabajo, prestigio, prosperidad, hemos impuesto nuestro concepto de quién es Dios y hemos creado un Dios a nuestra medida. Entonces, en esta parte de adorar a Dios, estamos preguntando por qué adoro a Dios y cómo adoro a Dios, ¿sí? En esta parte es el cómo y el por qué, también es algo que Dios nos da, ¿sí? No es algo que nosotros podamos decidir. Si voy a adorar a Dios correctamente, mi motivación y mi forma tienen que acoplarse a lo que la Biblia dice, ¿sí? Bájalo a los niños, ¿sí?, y empieza a tocar los puntos clave de esto. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué en tu vida? ¿Cuáles son las áreas que puedes confiar en Dios en la vida del niño chiquito? ¿Sí? Como hemos dicho a lo largo de las semanas, todos tenemos ciertas cosas que nos preocupan. También los niños. También los niños tienen ciertas cosas que los ocupan. Tal vez no lo manifiestan como tú y como yo, pero hay ciertas cosas que están en su mente. Sí, tenemos que tener la capacidad de identificarlos y llevarlos a Cristo en ese sentido. Sí, en la cuestión de adorar, trata de llevarlos al punto de que entiendan de que adoramos a Dios en la forma en que vivimos principalmente. Sí, adorar a Dios no es ir a cantar, no es precisamente leer la Biblia, orar, es parte de, pero no es eso, no es como que allá adoro a Dios y acá nada. Sí, con los ministros más grandes, muchos de ellos sirven en las iglesias en las que están. Sí. Pero luego vienen y, por ejemplo, no traen su tarea, o vienen y no están trabajando en sus metas, o vienen y no están haciendo correctamente. Entonces, ahí hay algo que tú puedes enfatizar, ¿ok? No es, aquí es adoración y esto no es, toda mi vida es adoración. Entonces, no se trata de, allá en la iglesia sí y aquí, vale, recuérdate, sino que tengo que adorar a Dios desde donde estoy, en círculos concéntricos, ¿sí? Mi primer Aarón, mi primer área donde yo adoro a Dios es mi persona, y luego se extiende a mi familia, y luego se extiende a mi familia más lejana, y luego se extiende a la iglesia. Si yo sirvo en la iglesia, pero no sirvo a mi esposa, ¿estoy realmente adorando a Dios? No, hay un problema. Lo mismo con los niños, en círculos concéntricos. ¿Dónde es el primer área donde el niño adora a Dios? En su familia, como hijo. Si parte de ser hijo es estar en la escuela, ¿sí? Y entonces todo esto nace de conocer y confiar en Dios, ¿sí? El tercer mandamiento está un poco más complicado, pareciera. Dice que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia. No utilizar el nombre de Dios inadecuadamente no solo implica nuestras palabras, sino que también implica que cuando hablamos de Dios, ya sea con palabras o con nuestro estilo de vida, debemos honrar y respetar quién es Él. Sí. El tercer mandamiento generalmente lo reducimos a no utilice el nombre de Dios en cosas así como X. Pero no se trata nada más de eso, sino que la mayoría de los niños se identifican a ellos mismos como cristianos, como parte de una familia cristiana, ¿sí? Algunos papás le dirán a los niños, no, es que tú no eres cristiano, tú tienes que tomar tu decisión. Pero finalmente el niño se identifica como cristiano. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde está, ese es su contexto, ¿sí? Para él es, pues si mis papás son cristianos, pues yo soy cristiano, es como lo lógico, ¿sí? Y entonces tenemos que enseñarle al niño que al llamarnos cristianos, también hay una responsabilidad de que estamos representando a Cristo, ¿sí? Pablo dice que somos embajadores de Cristo, y entonces en ese sentido no es nada más, ay, no digas oh my God, porque eso es pecado, no, es más allá de eso. ¿sí? Si yo digo que soy cristiano, que soy un seguidor de Cristo, que soy embajador de Cristo, mi vida está usando su nombre, estoy siendo un representante de quién es Él. Entonces mi vida tiene que cuadrar con lo que Él dice que Él es, ¿sí? Ok, puntos prácticos, solo 4. ¿Puedes platicar primero sobre cómo conocemos a Dios? ¿Sí? Dirige a los niños a la Biblia, dirige a los niños hacia sus propios cuerpos y dirige a los niños hacia el mundo creado. ¿Sí? Todo esto nos ayuda a conocer a Dios. ¿Sí? Para los más grandes es un buen momento en que les expliques que estudiamos en cierta manera, también para conocer de aquel que ha creado el mundo. ¿Sí? Estudiar ciencia, estudiar estudios sociales, estudiar matemáticas, no es una cuestión vana que no tiene nada que ver con Dios, sino que se conecte con Dios. Incluso el lenguaje es una expresión de quién es Dios. Él habla y por lo tanto nosotros hablamos. ¿Sí? Entonces todo esto nos dirige a quién es aquel que ha creado todo el mundo. ¿Sí? Puedes hablar acerca de la habilidad que tenemos para disfrutar de la comida, de divertirnos, de reír, de imaginar. ¿Sí? Son cosas que parecieran como las damos por sentado, pero finalmente Dios nos ha dado todas esas capacidades. Y al meditar en que tenemos la capacidad de divertirnos, de reír, de imaginar, de tener relaciones con otras personas, de poder disfrutar del mundo creado, también podemos ver quién es Dios. ¿Sí? Él es bueno en el sentido de que nos ha dado todo esto. ¿Sí? Que no son habilidades esenciales, si quieres verlo así. Si estuviéramos en el mundo solo para sobrevivir, pudiéramos dejar muchas de estas cosas. ¿Sí? Tal vez la imaginación no sea clave para sobrevivir. Sin embargo, Dios no quiere que simplemente sobrevivamos, sino que manifiesta su bondad. ¿Sí? Número 2. Cuando estés enfocando al niño en todo esto, ¿sí? Llévalo a ver la bondad de Dios. Y llévalo a ver que en su bondad entonces podemos confiar en Él en cualquier situación. ¿Sí? Número 3. Habla de la adoración como lo que más amas. Ese es el centro de la adoración. El centro de la adoración no es lo que haces, ¿sí? Sino lo que más amas. Dependiendo de lo que más ames, tu adoración va a ser transformada. Habla de la adoración como aquello que más amas. Y número 4, puedes conectar esto con una pregunta que hicimos anteriormente, recordando a los niños que somos hechos a la imagen de Dios. Si somos como estatuas que recuerdan a otros quién es el Creador. Por lo tanto, la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, la forma en que nos manejamos entre otras personas, es importante. ¿Sí? Es una forma en que cargamos también su nombre en nosotros. Oramos. Señor, gracias porque tú eres bueno.